Millor.
Per aquest motiu, només aquest cap de setmana et descomptem l'import de l'IVA en els electrodomèstics Bosch,
en electrònica i electrodomèstics Oki i en Sonic,
i en televisors Samsung.
En tots aquests productes et descomptem l'import de l'IVA.
O a les Canàries, el descompte equivalent.
Aquest cap de setmana aprofita el compte enrere a Tipercor.
Ràdio Estel i Catalunya Cristiana celebren el seu aniversari amb un viatge a Roma del 15 al 19 de setembre, presidit pel cardenal Lluís Martínez Sistac, i on assistirem a l'audiència amb el papa Francesc. T'apuntes a un esdeveniment històric? Per només 595 euros, que inclouen el ferri Grimaldi, anada i tornada, hotel de 4 estrelles, pensió completa, trasllats i visita. El Club Més Amics et porta a l'audiència del papa Francesc. Apunta-t'hi. Més informació al 93 409 27 70.
Ràdio Estel.
A tota costa.
5 minuts passen de les 10 en punt del matí. Bon dia, Catalunya. Bon dia, Andorra. Comencem a tota costa.
Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a partir de les 10 del matí, la immersió comença a Ràdio Estel i Ràdio Principat. A tota costa, tot sobre el submarinisme. Viatges, concursos, busseig... Tota costa, els dissabtes a partir de les 10 del matí, dirigit i presentat per Miquel Mercadal.
A tota costa.
Què tal, amics? Bon dia. Benvinguts amb una nova entrega, nova edició d'aquest espai de ràdio a tota costa, des d'ara i fins les 11 en punt del matí, parlant de submarinisme, parlant del sector de la immersió. L'edició 661, que arrenca ara mateix, corresponent a aquest dissabte 28 de juny de 2014. Molt bon dia, benvinguts. Repàs per l'actualitat i repàs de diferents temàtiques vinculades amb aquest sector subaquàtic. Avui la primera de les temàtiques, busseig solidari. No us ho perdeu, Una interessant iniciativa. També parlarem del temps que esperem per avui dissabte i demà diumenge, amb especial atenció en l'estat del mar, amb temperatures també de l'aigua del mar a diferents punts de Catalunya, Avui, al llarg del programa, parlarem amb una eminència, el doctor Arturo Valledor. Ens explicarà i, sobretot, ens informarà de les espècies marines més perilloses. I també, en el darrer punt del programa, la darrera part del programa, anirem fins a Palamós, visitarem el Museu de la Pesca. Bé, doncs us saluden ben cordialment el Toni Huguet, el Jordi Carretero, el Mario Ramírez i qui us parla, Miquel Mercadal. Som-hi, doncs, comencem. Molt bon dia, benvinguts a tota costa.
Te mereces un paréntesis al estilo mediterráneo. Un paréntesis que combine lo mejor de nuestra cocina con las vistas más bonitas de nuestro mar. Restaurante La Tisana, arroces, pescado y las mejores recetas mediterráneas a primera línea de mar. Descúbrenos en el Paseo Marítimo 72 de Platja d'Aro. Restaurante La Tisana, las vistas que mejor sientan a tu paladar.
Ciao, sono Marco, ti aspetto nel ristorante Sale Pepe.
La cocina de tradición romana que combina sabores antiguos con nuevas delicias. La cocina italiana en su máximo esplendor en Sale Pepe. Descubre nuestros dos restaurantes pizzería en el Vallès, en San Cugat y San Quirze, y saborearás lo mejor de Italia. Descúbrenos en salepepe.es.
Sale Pepe, la auténtica cocina italiana.
Descubre el fondo marino de Sant Feliu de Guíxols. Descúbrelo con Pistis Diving, la escuela oficial de submarinismo para tu bautismo de buceo y cursos de todos los niveles. Bucea con nosotros y descubrirás los mejores puntos de inmersión de la zona. El mar Mediterráneo en todo su esplendor desde nuestro conocimiento y respeto por la naturaleza. Más información en pistisdiving.com o en el 972-32-69-58. Pistis Diving, donde el buceo y el medio ambiente se dan la mano. Una gespa sostenible, resistent i sempre verda. És Minot Green, la gespa artificial per casa teva amb tots els avantatges. No s'ha de regar, té una gran durabilitat i una gran similitud amb la gespa natural. És la gespa còmoda, sostenible i econòmica perquè tu i els teus gaudiu al màxim del vostre espai verd. Més informació a minotgreen.com i al 93 583 69 57. Minot Green, perquè el teu temps i el teu espai es mereixen el millor.
Són les cales de Menorca.
La combinació perfecta entre tradició i innovació. Castell, la marca de barques menorquines que posa tota l'experiència de generacions de sabaters a la creació de dissenys nous del típic calçat menorquí. Disseny, comoditat, varietat de colors i innovació a Castell, al carrer Argenteria 63 de Barcelona, prop de Santa Maria del Mar. Descobreix el millor de la barca menorquina a www.abarcacastell.com. Pas a pas, vine al Born. Pas a pas, vine a Castell. Cada dissabte, a Ràdio Estel, immersions a tota costa. A tota costa, amb Miquel Mercadal.
Bueno, pues abrimos esta edición de hoy sábado de A Toda Costa. Lo decíamos hace unos instantes en nuestro avance de temas. No hace muchos meses hablábamos de una interesante iniciativa que vinculaba el buceo con el buceo solidario. Una inquietud de personas vinculadas con este sector, relacionadas con este sector subacuático, que hoy en día, en este momento, se puede afirmar que ya tienen la primera promoción de instructores PADI de buceo solidario. Enseguida os lo explicamos. Antes Sara nos hace un balance y un recordatorio exactamente del objetivo de esta asociación.
El pasado mes de mayo se puso en marcha un interesante proyecto, la primera promoción de instructores de buceo solidario, un título que combina la acreditación internacional de PADI con la especialización en turismo responsable y sostenible y también la economía solidaria. Esta iniciativa es posible gracias a un acuerdo entre Solidive y la Escuela de Buceo y Biología Marina Zoea de Madrid, que por cada matrícula hará una donación económica a Solidive por el desarrollo de sus actividades. Solidive es una asociación sin ánimo de lucro cuya finalidad es contribuir al desarrollo y la calidad de vida de países o zonas empobrecidas mediante la creación de centros de buceo de economía solidaria, también la promoción del turismo sostenible y la protección del medio ambiente.
Y en consecuencia, activar el nivel económico de esos países. Bueno, vamos a hablar de ello. Lo hacemos saludando esta mañana de sábado a Teresa Díez, es coordinadora y técnica de proyectos en Solidive. Teresa, bienvenida, buenos días.
Hola, muchas gracias.
Bueno, Teresa, si te parece, vamos a hacer un poco de recordatorio. ¿Cómo nacéis, sobre todo, con qué vocación lo hacéis y el objetivo que perseguís?
Bueno, pues Solidive nace ya hace casi 2 años de las inquietudes de un grupo de personas que estamos muy acostumbrados a trabajar en la cooperación al desarrollo en el modelo tradicional, vamos a decir, y bueno, pues un poco también intentando cambiar esta metodología que tiene la cooperación para hacerla más acorde a lo que nosotros creemos importante. Y en consecuencia, bueno, pues intentar hacer unos proyectos en otros países más desfavorecidos o empobrecidos que rompan un poco el modelo de cooperación tradicional que veníamos experimentando, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de ahí y de estas inquietudes surge Solidive como un proyecto que quiere que la calidad de vida de las comunidades en zonas empobrecidas, como habéis dicho, mejore, pero a través de la economía sostenible, de solidaria, del turismo sostenible y la protección al medio ambiente.
Bueno, son conceptos realmente complicados y más me da la sensación de cuando hablamos de países que, bueno, el turismo no lo tienen como elemento fundamental a pesar de que querrían, ¿no?
Claro, bueno, lo que sí suele suceder en estos países es que, aunque, bueno, pues gran parte de las divisas que perciben llegan a través del turismo, turismo es un turismo totalmente insostenible, ¿no? De principio a fin. Es un turismo que no respeta la economía local, que crea muchísimas desigualdades entre la población, que está explotando el medio ambiente, está acabando con los recursos y que promueve un tipo de turismo con el que nosotros nos sentimos en absoluto identificados y que es también un poco lo que queremos cambiar. Queremos cambiar la forma de hacer turismo para que sea un turismo que tenga en cuenta tanto el medio ambiente como las personas, los seres humanos con los que los relacionamos cuando viajamos a estos países, ¿no? Y poner estas dos cosas en el centro de nuestro viaje, en lugar de solamente viajar un poco con unas gafas de sol y una cámara y poco más, ¿no?
Sí. Teresa, ¿con qué países estáis trabajando ahora mismo?
Bueno, actualmente Solidaid tiene dos proyectos que están empezando a funcionar ahora en República Dominicana. Uno es en Santo Domingo y otro es en Pedernales, que está en la frontera con Haití, en el sur.
Y se empieza, por ejemplo, en esta frontera con Haití. Imagino que la zona es especialmente complicada, ¿no?, a nivel turístico, pero se empieza a reactivar después del tremendo terremoto que tuvieron en Haití. No sé si esa zona estuvo afectada.
Bueno, esta zona concretamente no, pero la zona de Pedernales, pero sí que es verdad que Pedernales es una pequeña población que está a escasos minutos de la frontera con Haití y por supuesto que a raíz de lo que sucedió del terremoto, la situación social y económica de la zona ha dado un giro de 180 grados porque ahora mismo por Pedernales pasa una cantidad de inmigración bastante importante que hace que todos los mecanismos sociales y económicos en esa zona se vean modificados. Es un problema bastante grave el de la inmigración porque República Dominicana no tiene los mecanismos que pueden tener otros países para lograr asumir este flujo de inmigrantes que llegan. En Haití están viajando a República Dominicana con una serie de ideales en mente, que luego se ven frustrados porque en muchas ocasiones son reportados a Haití y en la mayoría de los casos no tienen ninguna perspectiva de vida mejor en República Dominicana.
Bueno, estamos hablando de Solidaid, repetimos, trabajan en República Dominicana, ahora mismo en La Caleta, Santo Domingo, en Pedernales, para poner precisamente en marcha los primeros centros de buceo solidario, turismo sostenible, ¿no? Evidentemente permitirán que esas personas disfruten del buceo. ¿Cuáles son los condicionantes a través de los cuales trabajáis, ¿no?, en este, lo digo para un futurible, ¿no?, otros países?
Bueno, la verdad es que el proyecto de Solidaid comenzó en República Dominicana porque consideramos que era un país en el que ya existían unas infraestructuras turísticas que nos permitían empezar a trabajar allí sin tener que realizar un desembolso inicial de dinero muy importante, y luego también porque nosotros estamos acostumbrados a trabajar en países empobrecidos, en zonas de Asia y de África, y la verdad es que el tema del idioma es un vínculo de unión muy fuerte, ¿no?, con las comunidades. Entonces, consideramos que para empezar a trabajar como un proyecto así tan innovador, íbamos a considerar República Dominicana porque aparte del turismo, aparte de la infraestructura de turismo que ya tienen, el tema del idioma también nos iba a posibilitar mucho el trabajo con las comunidades locales de allí. Pero la idea de Solidaid es empezar estos dos proyectos en República Dominicana y que sirvan un poco como escuela piloto para que luego estas experiencias se puedan replicar a lo largo y ancho de todos los continentes, ¿no? Nuestra idea es empezar en América del Sur, en estos dos centros, pero a base de trabajo duro y de mucho esfuerzo, poder de aquí a unos años tener otros centros Solidaid de buceo solidario cualquier otra zona que puede ser Asia, África o América del Sur en otro país.
Porque para que todo el mundo lo entienda, Teresa, técnicamente trabajáis como una agencia de viajes. Si yo quisiera ir a bucear, por ejemplo, a Pedernales, ¿vosotros montáis todo lo que es el viaje alrededor de ese centro de actividad?
Exacto. Actualmente no tenemos un paquete turístico cerrado, tal y como lo conocemos hoy en día, porque os podéis imaginar que es un proyecto que requiere muchísimo tiempo y aunque ya llevamos casi 2 años trabajando, pues todavía hay muchas cosas por cerrar. Pero bueno, en un futuro, claro, trabajaremos con operadores turísticos a los que ofreceremos un paquete vacacional cerrado que no solamente va a incluir el buceo solidario como actividad, sino que alrededor del buceo, bueno, pues queremos crear toda una serie de actividades que puedan hacer compatible pues el disfrute de la naturaleza en otros muchos sentidos, aparte del turismo. Pues queremos estar también ofreciendo temas de snorkel, es decir, buceo sin botella, uh-huh. También pues rutas por los parajes tan increíbles que existen en esta zona. Tenemos contactos ya con otras empresas de ecoturismo que están trabajando en la zona para, bueno, con nuestra oferta turística poder completar lo que ellos ya tienen. Tenemos también contactos con otras personas que están ofreciendo el tema de avistamiento de tortugas, etcétera. Entonces, bueno, queremos ofrecer una serie de actividades alrededor del mundo del buceo que permitan tener una experiencia mucho más completa en estos países.
Estamos hablando con Teresa Díez, coordinadora técnica y de esta entidad, Solidive, primera promoción de instructores PADI de buceo solidario. Hablando de lo que es el proyecto, un proyecto joven, pero con iniciativa que yo no sé de qué manera, Teresa, reciben en esos países, ¿no? A nivel institucional, a nivel de gobierno, no sé si también solicitáis algún tipo de apoyo.
Bueno, a nivel económico no estamos solicitando ningún tipo de apoyo porque, bueno, la idea de estos centros es que sean autosostenibles y autogestionados por la comunidad. Pero sí que es verdad que es imprescindible el trabajo con las autoridades, tanto locales como a nivel gubernamental, para que el proyecto pueda seguir adelante. Durante estos 2 años, esta ha sido una de nuestras principales actividades, es decir, una vez hecho el proceso de identificación de las comunidades o las zonas donde vamos a estar, bueno, pues el trabajo ha consistido en trabajar con la comunidad en lo que ellos necesiten para, bueno, darnos a conocer, trabajar con las autoridades locales para conseguir su apoyo y a través de ellas poder llegar a la población local, que son con las personas con las que queremos trabajar, pero también a nivel institucional, bueno, pues hemos tenido muchísimas reuniones tanto con los ministerios de turismo como con otros ministerios para dar a conocer al proyecto y para también bueno, pues que ellos nos vayan conociendo más y a través de esta relación directa con ellos también lograr su apoyo, porque bueno, sí, sería posible.
Y ya para acabar, Teresa, ¿tenéis perspectivas de futuro? En un sentido, no sé si tenéis un plan preestablecido de número de centros que queréis abrir.
No, un número de centros concretos no tenemos establecido porque, bueno, eso un poco lo iremos viendo sobre la marcha. También, bueno, pues no tenemos unas expectativas grandiosas, ¿no?, de hacer muchísimos centros de buceo alrededor del mundo. Lo que sí que queremos es que, bueno, que los centros de buceo Solidaire que existan sean verdaderamente centros donde la gente disfrute, esté contenta y al mismo tiempo contribuya al desarrollo y a la calidad de vida de esas comunidades, ¿no? Es nuestro objetivo no es tener muchísimos centros, sino que los centros que existan verdaderamente, bueno, pues cumplan el objetivo con el que ha nacido Solidaire y, por supuesto, ofrecer una oferta turística de máxima calidad frente a cualquier otro turismo convencional.
Bueno, pues efectivamente esos primeros centros de buceo solidario y turismo sostenible. Hoy hemos querido analizar esa iniciativa. Si queréis más información, tenéis una página web, solidaire.org, solidaire.org. ORG. Nada más, Teresa Díez, gracias por acompañarnos esta mañana de sábado.
Pues, muchísimas gracias a vosotros, un saludo.
Gracias, un saludo. Enseguida llega el tiempo, enseguida volvemos.
Confía la reparación y revisión de tu material únicamente a servicios autorizados. Por tu seguridad, no manipules bajo ningún concepto tu material de submarinismo. Revisa tu equipo anualmente o cada 50 inmersiones. Exige a tu proveedor recambios originales en las reparaciones y la devolución de las piezas sustituidas. Solicita siempre la factura correspondiente. Nuestra meta es tu seguridad.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones. Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar. Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Descubre el fondo marino de Sant Feliu de Guíxols. Descúbrelo con Piscis Diving, la escuela oficial de submarinismo para tu bautismo de buceo y cursos de todos los niveles. Bucea con nosotros y descubrirás los mejores puntos de inmersión de la zona. El mar Mediterráneo en todo su esplendor desde nuestro conocimiento y respeto por la naturaleza. Más información en piscisdiving.com o en el 972-32-69-58. Piscis Diving, donde el buceo y el medio ambiente se dan la mano.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els ofereix el temps.
Hola, bon dia. La situació meteorològica ve marcada avui per una pujada de les temperatures a tot Catalunya. Això provocarà avui màximes de fins a 35 graus a l'interior, de fins a 30 graus a la costa. Aquesta tarda amb augment dels núvols cap a les comarques del Pirineu, que acabaran donant ruixats i també alguna tronada, sobretot cap al Pirineu més occidental, el Pirineu de Lleida. Pel que fa a la situació marítima, els vents del sud seran forts a la Costa Brava i això provocarà forta maror. La temperatura de l'aigua del mar a la Costa Brava està situada al voltant dels 20 graus, concretament això passa a l'Estartit, i a la costa de Barcelona, a la mateixa ciutat de Barcelona, la temperatura de l'aigua del mar està al voltant dels 20 graus aproximadament i al voltant també dels 21-22 graus cap a les comarques de Tarragona. Cal dir que diumenge tenim una situació radicalment diferent. Si aquest dissabte parlem de vents del sud, diumenge entrarà la tramuntana, que serà bastant forta a la Costa Brava, temporal marítim, onades de més de 2 metres d'alçada, i diumenge tindrem una important davallada de les temperatures de 4 o 5 graus respecte a les d'avui. També demà a la tarda esperem crescuda de núvols a les comarques del Pirineu, que acabarien donant ruixats i tempestes que abans de la tarda arribarien a les comarques de Girona i també de Barcelona.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els ha ofert el temps.
A tota costa, l'únic programa de submarinisme a la ràdio catalana.
Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat. Restaurant Pú de Can Manel, cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al restaurant Pú de Can Manel, passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93-221-50-13. Més informació a pudecanmanel.com.
Caves Pere Mata. Tota l'essència del bon cava a la teva taula. El resultat de la feina de grans experts de la terra per un gust sublim i ple de matisos. Caves Pere Mata. Sant Sadurní d'Anoia. Més informació a info@matacoloma.com. Pere Mata. El bon gust en estat pur.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
No hace mucho os dábamos una noticia, peces león invaden las frágiles aguas del Caribe, ¿eh? Es un pez con franjas marrones, espinas venenosas que se está reproduciendo rápidamente en las templadas aguas caribeñas al tiempo que devora especies nativas, pica a buzos, atención, y causa estragos en una región ecológicamente ya delicada como son las costas del Caribe, ¿eh? Nos hemos encontrado con caso incluso que ese pez león, llamado pez león, también se ha acercado hasta las aguas, también cálidas, de nuestras Islas Canarias. Hoy queremos dar un toque de atención,
poner un punto de atención a las especies peligrosas que tenemos en nuestros mares y océanos, ¿eh? Hay mucho viajero, mucho buceador viajero que a veces, con una cierta frecuencia, no se documenta suficientemente bien sobre las especies peligrosas de ese mar o océano en el que va a bucear. Fotógrafos, a veces curiosamente, se acercan de una manera muy importante a especies tremendamente peligrosas, evidentemente sin saberlo, ¿no? Bueno, pues hoy queremos ponernos en las manos del doctor Arturo Valledor, ¿eh? Es naturalista, médico de profesión, humanista por vocación y desde luego un incansable viajero. Ha estado por todo el mundo y seguramente es una opinión absolutamente autorizada para que nos explique cuáles son esas especies tan y tan peligrosas de los mares y océanos. Doctor Arturo Valledor, bienvenido, buenos días.
Buenos días.
A veces esa inconsciencia que tenemos los buceadores, en la que me incluyo, se hace peligrosa, ¿no?
La norma cuando se bucea, especialmente en los arrecifes de coral, es no tocar nada que no se conozca perfectamente o incluso aunque se conozca, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años, estando en Seychelles, presencié había un turista que estaba buceando y cogí una caracola que le debió parecer muy atractiva, muy bonita, y 4 horas más tarde fallecía por una parada respiratoria, cardiorrespiratoria, en el hospital de Mahé, capital de las Seychelles, inducida por una picadura de estas caracolas que se llaman conos, la potencia de cuyo veneno es unas 10 veces superior, sí, a la de una cobra.
Creo que disparan como una especie de dardos, ¿no?
Sí, disparan un diente hueco de la rádula, que es la lengua que tienen todos los caracoles, que es como una lima. Bueno, pues algunos de los dientes laterales están huecos, son como un soplillo, un cucurucho, se desprenden, pasan a una bolsa que los almacena próxima al esófago del caracol, y ahí se llenan de veneno y entonces ellos los disparan. Los disparan generalmente no sobre las personas, sino sobre los peces, dado que estos caracoles son carnívoros, son predadores. Y la única forma que tiene un lento caracol de atrapar a un rápido pez, pues es dejarlo totalmente paralizado al instante antes de que se escape herido y se meta por las anfractuosidades del coral. Lo que pasa es que los conos también utilizan esta potencia venenosa para defenderse.
Sí. Bueno, Arturo, comentábamos al inicio esa proliferación de esta especie, los peces león, también llamados peces escorpión, ¿no? Depende de la zona, depende del país, se le llama de una u otra manera. Decíamos que están proliferando de una manera realmente peligrosa. Incluso en Canarias se ha detectado la presencia de este pez. Un pez especialmente peligroso, ¿no?
Sí, estos peces león o peces dragón o peces cebra o peces escorpión, se los llama de muchas maneras, pertenecen a un género que se llama Pterois, con varias especies que están difundidas por el Indo-Pacífico. O sea, su área de distribución normal no es ni el Atlántico. Lo que pasa es que hace como unos 10 años ya se reportó su presencia en Cuba, probablemente por ejemplares pues liberados de acuarios, y que estaban viviendo en estado salvaje, ¿no? Desde entonces se han difundido por todo el Caribe y han llegado incluso a Canarias, lo cual está propiciado pues por el calentamiento general de la superficie del océano que estamos observando en los científicos en las últimas décadas, ¿no? Uh-huh. No solamente en Canarias han aparecido estos peces tropicales, ¿no? También en Canarias por lo menos hay citas de unos 10 o 20 especies de peces procedentes del Caribe tropical que nunca se habían visto ahí.
Es curioso, ¿eh? Debido a este calentamiento global, ¿no? Seguramente esta es la razón. Hablábamos desde pez león, la picada es especialmente peligrosa, ¿no?
Sí, todo este género de peces, los pterois, ¿no? Tienen unos aletas dorsales con unos radios ponzoñosos y también son ponzoñosos los radios de las aletas pélvicas y anales. No así los de las aletas pectorales, que son también muy largas y que estos peces, cuando se aproxima un buceador, no escapan. Al revés, adoptan una actitud defensiva, desplegando todas las aletas, sobre todo las pectorales, que son muy largas y presentan un aspecto intimidatorio, ¿no? Y entonces estas como he dicho, los radios de las aletas, sobre todo las dorsales, en menor medida las pélvicas y anales, están conectadas a glándulas de, conectados a glándulas de un veneno, que por cierto es muy doloroso.
Sí. ¿Mortal?
Se conocen casos de fallecimientos por parada cardiopulmonar en personas. No son frecuentes, pero sí los hay. Lo que pasa es que, como he dicho antes, la picadura es extremadamente dolorosa y el dolor persiste durante días.
Bueno, hoy estamos hablando y con esta intención, evidentemente, de no alarmar, ¿no? Pero sí prevenir futuros problemas. Los buceadores, podríamos decir que es un gremio especialmente viajero, y a veces nos vamos a la otra punta del mundo sin conocer las especies con las que nos vamos a encontrar. Hay unas especies, que son las especies marinas, evidentemente hay las serpientes marinas, perdón. Hay muchísimas serpientes en el mundo, ¿no? Muchas de ellas, evidentemente, terrestres. Tenemos aproximadamente 50-60 especies de serpientes marinas. ¿Cómo detectamos cuando nos encontramos ante una serpiente marina especialmente peligrosa?
Todas las serpientes marinas son extremadamente peligrosas en potencia. Ahora explicaré esto en potencia. Solo diré una cosa. Si tres gotas del veneno de una cobra común es una dosis letal para un hombre adulto, una sola gota del veneno de una serpiente marina, de cualquiera de las especies, sería una dosis letal suficiente para matar a 5 hombres adultos, ¿no?
Caramba.
Lo que pasa es que las serpientes marinas ciertamente son bastante mansas, entonces generalmente su veneno solo lo gastan en atacar a los peces de los cuales se alimentan. Por otra parte, los dientes venenosos no suelen traspasar, son cortos, no suelen traspasar los trajes de neopreno de los buceadores, y son muy remisas en picar. Se capturan con redes para pesca comercial en determinados países como Filipinas y Japón, y el número de accidentes fatales, la verdad es que es escaso, pese a que los pescadores las manipulan para sacarlas de las redes, ¿no? Uh-huh. No obstante, insisto, dada su potencial peligrosidad, lo más recomendable es no aproximarse a una serpiente marina, ni mucho menos manipularla, ¿no?
Eso va para los buceadores, fotógrafos, buceadores.
Sí, porque estas serpientes realmente son muy fotogénicas, como en el caso de los peces león, de los que hemos hablado antes, que son pues de los peces quizás más fotogénicos y espectaculares que se puede encontrar un buzo en los arrecifes de coral. Estas serpientes son muy bonitas porque a menudo pues tienen, sobre todo las del género laticauda, que son que generalmente los buceadores ven los arrecifes de coral, tienen una coloración aposemática, o sea, de advertencia, a base de bandas anchas, negras y blancas alternativas, pues que las hacen realmente muy vistosas.
La distancia de seguridad es muy relativo, ¿no? Eso es, imagino que es una pregunta muy subjetiva. Imagino también que depende de la especie de serpiente, uno se puede acercar más o menos.
Sí, generalmente los encuentros más peligrosos con serpientes marinas son aquellas en las que el buzo no ve a la serpiente, lo cual se produce pues en aguas turbias de estuarios, ¿no? Ahí sí que realmente hay un peligro mayor, ¿no? Si el buzo está viendo a la serpiente marina y no trata de molestarla, pues se puede acercar a 3 o 4 metros de ella, pero vamos, ya intentar manipularla o acercarse demasiado, bueno, pues exponerse a la muerte.
Pongámonos en el peor de los casos, una mordedura que nos pica. ¿Qué es lo que podemos hacer? Como compañeros de buceo que ha mordido una serpiente marina a nuestro compañero.
Generalmente la mordedura al principio es engañosa porque el dolor es leve o no hay ningún dolor. Y entre minutos y un par de horas más tarde pues puede sobrevenir los síntomas de envenenamiento, que en este caso es un cuadro de neurotoxicidad, caracterizados pues porque el paciente tiene dificultad, el accidentado tiene una dificultad progresiva para abrir los ojos, para hablar, para deglutir, porque se le van paralizando los músculos faciales y posteriormente pues también hay una parálisis de la musculatura respiratoria y se produce pues una parada respiratoria eventualmente fatal. ¿Qué se puede hacer? Pues realmente se puede hacer poco porque salvo en Australia, donde hay antídotos para los venenos de serpientes, de este tipo de serpientes marinas, generalmente en el sudeste asiático esto no se va a encontrar, ¿no? El paciente necesita ser inmediatamente hospitalizado, pues para regularle sus constantes vitales y darle respiración asistida, llegado el caso.
Uh-huh. Arturo, estamos ante, cuando hablamos de serpientes marinas, estamos hablando de potencialmente la especie, en cuanto a potencia de veneno, me refiero, más peligrosa del mar o océanos, o podemos incluir ahí también las medusas.
Difícil pregunta. Algunos tipos de medusas son realmente también,
sí,
tienen un veneno potentísimo, ¿no? Sobre todo en relación a su pequeño tamaño, ¿no?
Con lo cual, pero estas tan y tan peligrosas, la verdad es que, bueno, algunas especies sí, ¿no?, que tenemos en el Mediterráneo y en el Atlántico.
En los mares europeos no hay especies realmente tan poceñosas como las hay en el Indo-Pacífico, sobre todo en Australia, ¿no?
Sí.
Porque no tenemos este tipo de medusas pequeñas que se llaman cubomedusas. Su tamaño pues realmente es muy pequeño, pero tiene una potencia de veneno realmente espectacular, ¿no? Esto motiva que en Australia en determinadas playas haya habido que poner redes para impedir que lleguen, ¿no?, y poner a salvo a los bañistas.
Bueno, hoy queríamos dar un toque de atención a esos buceadores, especialmente fotógrafos, que a veces por la distancia, por esa ansia de conseguir la mejor imagen, la fotografía, pues se acercan extremadamente a especies que a veces, con una cierta frecuencia, no se conoce esa peligrosidad, ¿no? Pues bueno, en fin, las serpientes marinas, más vale evidentemente evitar esa aproximación, muy importante. Son especies a las que, en fin, se pueden considerar prácticamente inofensivas si no las molestamos y no nos acercamos demasiado. Hoy queríamos acercarnos también a, en fin, la experiencia del doctor Arturo Valledor, naturalista, médico de profesión, tal y como decíamos, y sobre todo incansable viajero. Yo no sé, Arturo, te hemos pillado aquí en España, no sé si acabas de regresar de algún...
He regresado hace 3 semanas de un viaje al Ártico, uh-huh, al norte de las Islas Svalbard, donde he llegado, he rebasado los 81 grados de latitud norte, pues que ya es una latitud ya muy considerable.
Sí, sí, sí. ¿Próximo proyecto? ¿Próximo viaje?
Pues de momento no lo sé. Probablemente tenga que ir a la zona de Senegal y Gambia para buscar ahí a ver si hay ejemplares supervivientes de los tres canarios, que ahora voy a publicar un libro, uh-huh, que me ha encargado el Ministerio de Ambiente sobre esta especie, que es la primera especie de la fauna española extinguida por el hombre. Se cree extinguida, pero podía haber la posibilidad de que quedara ejemplares supervivientes ahí en la zona esa de Senegal y de Gambia.
Uh-huh. Bueno, pues con Arturo Valledor, con el doctor Arturo Valledor, hemos querido charlar en esta edición de A Toda Costa. Repetimos, no con el ánimo, con la voluntad de alarmar, ni muchísimo menos, pero sí con el ánimo de dar un toque de atención, que, en fin, que lo que dice el doctor Arturo Valledor, que bajo el agua buceando lo mejor es ver, observar, y si puede ser no tocar absolutamente nada, así evitamos muchos problemas. Arturo Valledor, doctor, gracias.
¿No hay de qué?
Ha sido un placer, muchas gracias.
Adiós.
A tota costa.
Te mereces un paréntesis al estilo mediterráneo. Un paréntesis que combine lo mejor de nuestra cocina con las vistas más bonitas de nuestro mar. Restaurante La Tisana. Arroces, pescado y las mejores recetas mediterráneas a primera línea de mar. Descúbrenos en el Paseo Marítimo 72 de Platja d'Aro. Restaurante La Tisana. Las vistas que mejor sientan a tu paladar. Més verd, més còmode i més sostenible. Ara el teu jardí pot ser tot això i més, perquè no l'hauràs de regar, perquè en podrà gaudir tota la família i perquè es mantindrà verd tot l'any. És Minot Green, la gespa artificial pel teu espai verd. Còmoda, econòmica i respectuosa amb el medi ambient. Descobreix tot l'univers Minot Green a minotgreen.com i al 93 583 69 57. Minot Green, perquè el teu espai i el teu temps es mereixen el millor.
Els dissabtes, la millor immersió és a tota costa.
dia que sense que voldrà.
Seguim endavant en aquesta edició de Tota Costa, situats en aquest punt a la Costa Brava. Darrerament ens està ocupant especialment la Costa Brava, els seus fons marins i, en definitiva, tot el que fa referència en el sector marítim, que és el que ens agrada i ens interessa. A Palamós, en aquesta localitat del Baix Empordà, hi trobem un museu certament molt interessant. Sabeu que periòdicament també, sempre que visitem alguna localitat, ens agrada introduir-nos en el que forma part de la cultura i la tradició vinculada amb el món del mar. A Palamós, efectivament, el treball de l'home a la mar esdevé un espectacle als ulls del visitant. A mitja tarda, potser molts de vosaltres ho heu vist, heu pogut presenciar l'arribada de les barques al port i la descàrrega de peix, un espectacle que ofereix un quadre de moviment i color, sens dubte, inigualable. A Palamós, però, el món pesquer no s'acaba aquí. Continua en aquest Museu de la Pesca. Avui ens volem introduir, efectivament, en aquest museu. Volem saber què és el que ens pot oferir del present, del futur i també del passat d'aquest sector pesquer. Benvinguts en aquesta sintonia de Ràdio Estel. Si us acabeu d'incorporar, us convidem a compartir una xerrada amb el seu director, amb el director del Museu de la Pesca. És el Miquel Martí. Miquel, com estàs? Molt bon dia.
Hola, què tal? Molt bé, molt bon dia i moltes gràcies.
Benvingut i gràcies a tu per atendre la nostra comunicació telefònica. Jo deia, Miquel, doncs, que aquest Museu de la Pesca, que per cert, deixem que digui que crec que és un dels, si no l'únic, dels pocs que existeixen a Catalunya, no?
Sí, de fet, molts museus marítims a Catalunya no hi ha, i específicament del món de la pesca i dels pescadors i del món del peix, doncs aquest és la referència, no?
Sí. Quan va obrir les seves portes al Museu de la Pesca de Palamós?
Doncs el setembre del 2002. Sí. Vam inaugurar el port de Palamós, un edifici que coneixem popularment com a Tinglado, més de 1.000 metres quadrats dedicats a exposar el que és el passat, el que és el present, cap a on creiem que va el futur d'aquest sector.
Home, cap a on va el futur és complicat saber-ho, de seguida en parlarem també, no? Però deixa'm que digui que certament és molt interessant una passejada per aquest Museu de la Pesca de Palamós, perquè un sap i veu i viu, quasi viu, exactament com es pescava en el passat, no? Unes arts de pesca realment espectacularment efectives, no?
Sí, el museu, esclar, té diversos àmbits, diferents aspectes que tenen a veure amb el món pesquer i, lògicament, tot l'apartat tècnic i tecnoecològic de com els homes de la nostra costa, en un sentit genèric, doncs, han sigut capaços de coneixent molt bé els hàbits, els comportaments, la manera de viure de certes espècies, com se les han enginyades per dissenyar i aplicar diguem, arts, instruments de pesca, ormejos de pesca determinats per aconseguir amb èxit doncs, el seu objectiu, que és la captura del peix.
La captura del peix, el peix, aquest element doncs, que és i forma part indiscutible de la vida quotidiana de Palamós, no? És, sens dubte, un impuls econòmic molt important per aquesta zona, i treballen moltíssimes persones vinculades amb aquest sector. Un sector, doncs, dèiem que parlaríem del futur, el present, no sé si es pot lligar molt directament amb el futur més immediat de la pesca.
Sí, doncs, bé, a Palamós el que està clar és que l'activitat pesquera és una activitat que ens identifica, que més enllà de que efectivament és una activitat econòmica important i un puntal bàsic de l'economia local i el desenvolupament local, també és veritat que és el primer graó d'una cadena en la que més enllà de l'extracció doncs, hi ha tot l'apartat de comercialització i de distribució, de transformació i finalment de consum, no? De manera que lliga el món del peixater, del majorista o minorista, del que amb el peix doncs, el transforma per oferir-lo d'una altra manera a les nostres cases i, finalment, el món de la restauració, que troba a Palamós doncs, aquesta cadena en la que el producte doncs, es mima, es busca com un element que ens identifica, ens enllaça amb la nostra memòria, perquè és un port que va néixer amb aquesta vocació diguem, de desenvolupar totes les activitats marítimes possibles, i dins d'aquestes, lògicament, la pesca doncs, tradicionalment ho ha estat i ho és en aquests moments, i per altra banda doncs, ens dona aquest valor afegit del fet de ser una oferta diferenciada, única, que bueno, se suma a l'oferta cultural que hi ha no només a Palamós, sinó a tot l'entorn geogràfic nostre. Mm-hmm.
Estem parlant amb el Miquel Martí, recordem, el director d'aquest Museu de la Pesca, el Museu de la Pesca de Palamós. Jo et volia preguntar, Miquel, clar, evidentment en aquest espai de ràdio nosaltres parlem d'ecologia marina, per tant ens interessa tot allò que està envoltant doncs, aquest sector. No? Jo no sé si és un sector, aquest de l'ecologia marina, que ha d'estar sempre renyit amb la pesca, no? Perquè jo sempre defenso doncs, que també es pot pescar d'una manera sostenible. Imagino sí. Doncs, que també s'ha de buscar aquest equilibri, no?
Sí, la veritat és que des de Palamós s'estan fent esforços. El primer de tots és la mateixa conscienciació que té el sector pesquer, especialment, jo diria, el sector de la flota d'arrossegament, que és important en tant que és responsable de la captura de la gamba, una icona a Palamós i, jo diria, dels productes doncs, dels recursos marins en general. Uh-huh. Però s'està fent, diguem, passos importants, tant com, i algun dia potser valdria la pena parlar-ho directament al patró major, que com a expert i responsable màxim doncs, us donaria detall, s'estan fent tota una sèrie de mesures que tenen a veure amb un pla de gestió de la gamba, que d'alguna manera s'interrelaciona amb un pla superior de gestió de la pesqueria, perquè els pescadors de Palamós, jo crec que tothom podria coincidir amb això, saben que de la mar més peix no trauran i que el que han de fer és, si volen garantir la sostenibilitat, no només del recurs, sinó de la seva pròpia activitat, és mirar d'harmonitzar una explotació responsable que permeti al peix seguir reproduint-se i a ell seguir guanyant-se la vida en aquesta activitat. I la veritat és que s'estan prenent moltes mesures, com són la veda de la gamba, com són les restriccions en segons quins caladors, l'adopció d'un tipus de malla que és molt, molt, molt selectiva. Els estan fent ara, en aquests moments, assajos d'utilització de portes per no malmetre el fons marí, per estalvi energètic, per menys emissió de CO2. Penso que aquesta és una mica la via que permetrà explotar harmònicament i d'una manera sostenible, tal com vosaltres apuntàveu, un recurs és de tothom, que tothom ens en beneficia i que ells d'alguna manera volen garantir per el futur dels seus fills. Uh-huh. Des d'aquesta consciència, nosaltres com a museu el que fem sobretot és intentar difondre la seva activitat, donar valor afegit a l'ofici i intentar involucrar-nos en els seus reptes de futur, que sobretot passen pel que esteu comentant, per com fer sostenible una activitat que ja no pot ser més depredadora i que ha de saber pensar en el mercat i en termes de mercat i no tant en el de l'explotació com fins fa poc. Doncs això passava en el sector. Mm-hmm.
Aquesta és la filosofia d'aquest Museu de la Pesca, eh? Aquest centre que presenta, tal com dèiem, el passat, el present i el futur de la pesca a través d'aquesta exposició permanent i d'un conjunt d'activitats vinculades al fet marítim i pesquer de la Costa Brava, en concret de Palamós, que, per cert, va molt lligat en aquest àmbit turístic. Deixem que també digui, Miquel, doncs, que a partir de, crec, ja, pràcticament, podem dir que poseu en marxa, crec que és a principi del mes de juny, aquesta activitat interessant en la que on pot conèixer exactament com és la vida d'un pescador literalment, no? Explica'ns una mica quina és aquesta activitat que heu posat en marxa o que posareu en marxa breument.
Sí, doncs sí, de fet, la novetat d'enguany, us puc assegurar que és el resultat del treball conjunt entre la Confraria de Pescadors i el propi museu, l'activitat de la pesca-turisme, una activitat que està regulada per la Direcció General de Pesca de la Generalitat de Catalunya i que en el seu moment permet, diguem, ampliar les fonts de finançament del propi sector pesquer, li facilita una entrada de diners a través d'una activitat del sector turístic, podríem dir una activitat clarament doncs, turística, que d'alguna manera manté també l'activitat principal, que és l'activitat pesquera, dit d'una altra manera i més fàcil. Per un dia els turistes podran embarcar-se a bord d'una barca de pesca i conviure, participar, ser un mariner més al costat de la tripulació per viure una experiència única, important, autèntica, genuïna, que és anar a pescar. Hi ha en aquests moments 10 embarcacions que estan disposades doncs, a desenvolupar aquesta activitat, que el sector pesquer local entén no tant com una manera també d'ingressar diners, que potser també ho serà, sinó sobretot la via a partir de la qual podran promocionar millor la seva feina i el seu producte. És també una manera de conèixer millor el sector i és una manera de sensibilitzar la gent respecte a les activitats que fan, perquè la gent també vegi què és la dificultat de ser pescador, la duresa de la feina, però també les mesures que estan prenent, les malles que utilitzen, tot el coneixement que hi han d'abocar i les habilitats que han de tenir els pescadors avui dia per portar un recurs tan preciat com pot ser l'escamarlà, la gamba, el lluç, el rap, a port. I tot això, d'alguna manera, en benefici d'una obertura del propi sector i d'un major coneixement per part de la societat d'una activitat tradicional, centenària, que dona vida, tal com apuntàveu, a moltes famílies del sector primari i també del terciari.
Doncs aquí ho teniu, pesca i turisme, a partir d'aquest inici del mes de juny, i crec que allargueu doncs, aquesta activitat crec fins a finals del mes de setembre, no?
Efectivament, està regulat, aquesta activitat està regulada de maig a setembre i el sector pesquer local, doncs, tirarem endavant aquesta activitat. És una activitat que no està pensada per ser massiva, és una activitat que potser no està tothom cridat, però la veritat és que qui estigui en condicions d'embarcar-se pensem que tindrà l'oportunitat de viure una experiència memorable.
Sens dubte. Sens dubte que sí. Pesca i turisme, doncs aquesta activitat, si voleu més informació, doncs us podeu adreçar directament en el Museu de la Pesca de Palamós i, si no, també mitjançant una plana web, museudelapesca.org. Museu de la Pesca de Palamós, que està en el moll pesquer d'aquesta localitat de Palamós, del Baix Empordà. Bé, doncs avui ens hem volgut acostar a la realitat d'aquest museu que no té cap altre objectiu que traslladar doncs aquest sector pesquer i donar a conèixer, doncs, efectivament, tal com ens estava explicant el Miquel Martí, doncs la duresa, duresa, terrible duresa d'aquesta feina, que jo segueixo insistint que pot ser absolutament compatible amb aquesta pesca sostenible. Miquel Martí, ha estat un plaer, gràcies, i espero que tingueu una molt bona temporada d'estiu, que imagino que també ara, en aquesta època que s'acosta, s'incrementen més les visites, no?
Sí, efectivament, treballem perquè això sigui i perquè, a més, doncs, els nostres usuaris surtin satisfets de les nostres propostes.
Per cert, que és una visita molt adequada també per l'àmbit familiar, eh? Els nens també, en fi, els agrada molt una visita en aquest Museu de la Pesca.
Sí, la veritat és que al costat de la pròpia visita a l'exposició permanent, que és la proposta més habitual, es generen activitats i tallers com fer nudes mariners, visites a barques, visites a la subhasta del peix i a la llotja, tallers també de cuina marinera. Tal com m'apuntàveu a la nostra web, apareixen un conjunt d'activitats molt, molt enfocades a l'entreteniment i a l'esbarjo des d'una perspectiva cultural i sobretot a les famílies.
Doncs Miquel Martí, director del Museu de la Pesca de Palamós, gràcies i molt bon dia.
Gràcies.
Per la llum, per la llum del mar.
...17 de abril, 22 horas... longitud 47 grados este... latitud 10 grados sur... profundidad 25 metros... aquí la vida pulula salvaje y tranquila... cruel... sumergida en su propia belleza y en sus insólitas formas. Aquí hay una ley, unos secretos distintos a los de la Tierra.
A tota costa, l'únic programa que obre els ulls sota l'aigua. Descubre el fondo marino de San Feliu de Guíxols. Descúbrelo con Piscis Diving, la escuela oficial de submarinismo para tu bautismo de buceo y cursos de todos los niveles. Bucea con nosotros y descubrirás los mejores puntos de inmersión de la zona. El mar Mediterráneo en todo su esplendor desde nuestro conocimiento y respeto por la naturaleza. Más información en piscisdiving.com o en el 972-32-69-58. Piscis Diving, donde el buceo y el medio ambiente se dan la mano.
Molt bé, doncs des de Palamós, des del Baix Empordà, nosaltres tanquem aquesta edició de A Tota Costa. Gràcies a tots per la vostra atenció i per la vostra companyia, i si així ho voleu, encara us acompanyem al llarg de les dues properes hores de programació de Ràdio Estel. En uns instants iniciem una nova entrega de Trotamundos. Us hi esperem. Fins ara.
Rambla és plena de barrets mexicans, d'animals lliures i engaviats, de souvenirs i de kebabs, de camisetes de Puyol, Gaudí, Torella. Ai, ai, quines ganes de jugar.
Ràdio Estel.